El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10 de la mañana. Me asusté, miré el reloj y son las 11. No hemos cambiado el reloj del estudio. Pero son las 10 de la mañana y sean todas y todas muy bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo, partiendo esta linda semana de abril, en donde vamos a estar conversando de un montón de cosas interesantes. Vamos a estar hablando de teatro. El pasado sábado tuve la oportunidad de ver la segunda función, inmediatamente después del estreno de Cartas de Niños, una obra de teatro pensada en niños y jóvenes, pero con una muy interesante perspectiva desde la memoria. Y que a partir de un trabajo de investigación muy interesante sobre cartas que escribieron niños y niñas a sus padres, a sus familiares, que fueron tomados desde sus casas durante la dictadura. Así que vamos a estar conversando con la directora de esta obra de teatro, María Sepúlveda, de la compañía La Negra María. Y luego vamos a estar, también el fin de semana estuve leyendo este libro, se los muestro ahí a nuestros amigos que están mirando por Instagram, El hambre de las bestias, de la psicóloga y escritora Victoria Valenzuela, radicada en Nueva York, en donde está continuando sus estudios en escritura, pero que ya lanzó este libro, este es su segundo libro, por Planeta, un libro muy, muy interesante que habla de distintas maneras de habitar Santiago, un Santiago que puede ser bastante hostil cuando no es un poco diferente o se sale de la norma. Muy, muy entretenido libro que vamos a estar comentando con ella en el programa. Otra cosa que pasa hoy día es que es el primero de los cuatro conciertos que Jorge Drexler va a estar tocando en la ciudad de Santiago. El otro día Patricio les contaba que Drexler lleva haciendo una gira muy bonita en distintos lugares del mundo, pero también en nuestro país. Estuvo en varias ciudades de provincia y hoy día parte, para alegría de sus fans, entre los que me cuento, con esta serie de conciertos en el Teatro Nescafé de las Artes. Así que hoy, por lo menos yo, me voy a encontrar con Drexler y entre miles de personas que van a estar ahí muy emocionadas cantando en el Teatro Nescafé de las Artes. Quizás aparece esta canción. Esta es de su muy premiado trabajo, ya me olvidé cómo se llamaba el disco que ganó tantos Grammys, pero no importa, tengo en la cabeza el nombre del disco y la portada del disco, pero ya me olvidé. De Hielo es, pero no me acuerdo la palabra, luego me acuerdo. Pero en este disco tiene varias colaboraciones con Julieta Venegas, que es esta canción Abracadabra, con Natalia Lafourcade y también con la chilena Mon Laferte. Vamos a partir el programa con Drexler y esto que se llama Abracadabra.
Ponemos nota sobre nota, palabra sobre palabra, con un deseo preciso que surta efecto el hechizo de nuestros abracadabras.
Noctámbulas y consentidas, ladronas de mariposas. Dejamos que el tiempo pase, buscando dar una frase, esa fuerza misteriosa.
¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, llevando a qué corazones, quién sabe qué sentimiento? Quien tenga un beso que dar, que abra la mano y lo entregue, que a la flor de la poesía no hay melancolía que no la riegue. consentidas, ladronas de mariposas. Dejamos que el tiempo pase, buscando dar una frase, esa fuerza misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento? ¿Llegando a qué corazones? ¿Quién sabe qué sentimientos? ¿Quién tenga un verso que dar? Que abra la mano y lo entregue. Que a la flor de la poesía no hay melancolía que no la niegue. La flor de la poesía no hay melancolía que no la riegue.
Salvavidas de Hielo se llamaba el disco, que no me podía acordar. Y por supuesto salió la canción y me acordé. Pero bueno, así es la amnesia. ¿Qué vamos a hacer? Demasiada información en la cabeza, diría alguien por ahí. Estamos ya con María Sepúlveda, directora de la compañía La Negra María y también de la obra Cartas de Niños, cuya música ya empezamos a escuchar, que se estrenó el pasado sábado y que va a estar hasta el 21 de abril, o sea, los próximos tres fines de semana, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ¿Cómo estás, María?
Muy bien, muy agradecida por la invitación y también, como te dije antes, muy agradecida que hayas ido a ver la obra. Es muy importante para nosotros que los periodistas, que los conductores y los que nos entrevistan vayan a ver los trabajos.
Bueno, por lo menos acá en la radio tomamos muy en serio nuestro trabajo. Además, es un placer ir a ver teatro, leer, ver cine y otras cosas, pero también porque entendemos nuestro rol como intermediadora en este caso, con lo que está pasando en la cabeza de nuestros auditores y auditores. Y a ellas yo les puedo decir que es una experiencia muy conmovedora ver Cartas de Niños. Es muy difícil quedarse incólume, porque es una historia que se instala desde la narrativa de un niño que durante la dictadura pierde a su padre, pero desde su mirada infantil le sigue escribiendo cartas y se imagina cómo es él. Ahora, ese niño en particular que protagoniza esta obra es uno de los muchos niños cuyas cartas ustedes investigaron para crear esta obra.
Sí, bueno, nos metimos ahí a fondo con el apoyo también de la Fundación PIDE, que es la Fundación de Protección a la Infancia en Estados de Emergencia, que trabajó con muchos niños víctimas secundarias de la dictadura cívico-militar en Chile, y que tenía hartos como material, digamos, ¿no? Y ahí principalmente también vimos un archivo oral que ellos construyeron con el Museo de la Memoria, donde eran entrevistados adultos que habían sido niños y que habían y niñas y que habían vivido la desaparición de sus padres, en ese caso detenidos desaparecidos. Y también entonces nos metimos en la biblioteca, en el archivo del Museo de la Memoria, a investigar, a buscar cartas. Estuvimos ahí varios días y conversamos con algunas personas, no víctimas directas, sino investigadores, ¿no? Que habían investigado, porque metodológicamente decíamos también, en la obra al finalizar siempre se finaliza con un conversatorio, ¿no? Entonces mucha gente pregunta y decíamos, bueno, la verdad es que nosotros nos fuimos a las fuentes directas, por respeto.
¿Por qué?
Un poco, porque de alguna manera son personas, en muchos casos, no en todos, en donde han sido entrevistadas una y otra vez, en donde estas heridas a veces todavía siguen muy abiertas, y preferimos no ver primero todo lo que había, ¿no? Y a partir de eso ya nos llenamos de mucha información, y luego como que mágicamente, casualmente, fueron apareciendo estas personas, casualmente, en nuestras distintas instancias, Y fuimos conociendo mucho de presencia, digamos, uh-huh. pero nos fuimos directamente a las fuentes y a buscarlos nosotros.
Igual ¿no? ahí también hay un ejercicio, o sea, entiendo, me parece muy bonito lo de evitar revictimizar, sí. ¿cierto? Y mantener ciertos cuidados con uh-huh. Estas personas, pero también es una manera de evitar el doble relato. O sea, las cartas, el objeto con el sí. que ustedes se encontraron, también es un relato en sí mismo, y es con ese relato, con ese imaginario infantil un poco con el que ustedes trabajan, más con el relato del adulto respecto a lo que le pasó, ¿no?
Exactamente, sí, también ese es un punto importante, que nosotros tomamos como el punto de vista del niño, como sujeto que percibe la realidad de cierta manera. Y cuando uno relata las experiencias de niño, no las relata exactamente como niño, sino que las relata con el adulto que ya vivió todo claro. lo que vivió y que recuerda a ese niño, ¿no?
Exacto.
Entonces, era importante para nosotros imaginarnos desde los relatos de las cartas la percepción del niño. Y diría que eso fue una de las cosas que más nos costó, ¿no? Cómo hacer este punto de vista creativamente en una obra y sobre todo para llevarlo al público. Niñas y niños, digamos, ¿no?
Bueno, de hecho, yo estaba viendo la obra y me senté lo más atrás que pude. La sala N1 del GAM es chiquitita, sí, entonces sí. uno está bastante cerca de sí. todo lo que está pasando y también está bastante cerca del público, pero también me parecía interesante ver las reacciones de los mismos niños y me sí. preguntaba todo el tiempo, ¿qué entenderán? ¿Qué no entenderán? Hay una parte que ustedes cuentan con sombras sí. Sobre el bombardeo a La Moneda, sí. ¿cierto? Y la llegada de los militares, etcétera. Y claro, yo pensaba, ¿cuántos de estos los niños captarán o no? Y qué tan importante sea para el relato que lo capten o no. Pero luego cuando en el conversatorio no escuchaba las preguntas de los niños y las niñas y eran bastante atinadas, sí, bastante sí. precisas, ¿no?
Sí, bueno, ha sido, yo creo que tuvo un ejercicio como en la creación de la obra. Nosotros pensamos como dramatúrgicamente, con todos, pensando un poco en colectivo, cómo hacer como dos líneas de relato, una que es la historia en sí misma y otra es la sensación y el imaginario que le va surgiendo al niño, sin que ese imaginario de alguna manera sea demasiado naif, ¿no? Demasiado inocente, porque ciertamente muchos de los niños que estaban inmersos en esta realidad y la gran mayoría tenían mucha conciencia de todo lo que estaba ocurriendo. Y muchos contaban y sentían que su niñez se había acabado en cierto momento, incluso relataban, ya de adultos en algunas entrevistas, que ellos habían tomado todos sus juguetes, por ejemplo, una de las personas, y los había guardado en un closet. Entonces,
claro, porque en algunos casos le tocaba ser, si era el caso del varón, el hombre de la casa.
El hombre de la casa,
ejemplo.
O la mayor que tiene que cuidar a los hermanos, y con 9, 10 años, ¿no? Entonces, claro, pero y tampoco pasarnos a demasiado naif por esto mismo, ¿no? Porque nosotros queríamos ver cómo es el imaginario, qué imaginaba el niño de todo lo que aparecía. Entonces aparece este amigo de Pablo, que es Miguel, que está muy bien informado, ¿no? Uh-huh. De los rusos, de los uh-huh. rusos,
de la Guerra Fría.
Claro, como que tiene todas las ideas sobre que realmente había muchos niños muy informados, ¿no? Y que sabían mucho de...
Bueno, además porque si una cosa define la infancia, y esperamos que no se nos pierda, es la idea de curiosidad, de buscar explicaciones para todos, de hacerse preguntas, de no asumir la información tal cual es dada, sino más bien decir, bueno, pero ¿estamos seguros de que eso es así? ¿Por qué es así? No sé. Bueno, estamos conversando con María Sepúlveda, directora de la obra Cartas de Niños, que les muy recomiendo y que está en el GAM hasta el 21 de abril, sábados y domingo, con dos funciones cada día, 16 y 18 horas. Esta obra tiene música original de Francisco Pellicer, Benjamín Pellicer y Raúl Céspedes. Cuéntanos un poco de ese trabajo.
Ismael Odo también participó.
Ismael Odo, sí.
Bueno, fue un trabajo bien bonito. Francisco y Benjamín tienen un estudio de grabación y nos ofrecieron ayuda para ir grabando estas músicas, y Raúl Céspedes, entre ellos tres, compusieron junto con Ismael para ir creando como cada uno de los momentos, digamos, ¿no? Una música para el padre, para los momentos del padre, para el viaje, el imaginario del niño. Entonces fue un trabajo muy muy delicado. También, por otro lado, trabajamos con niños y niñas que leyeron textos originales uh-huh. de las cartas y que en algún momento aparecen en la obra, y la verdad que quedamos muy felices con el trabajo musical que que se hizo.
Bueno, nosotros estamos muy felices acá de poder compartir con ustedes en exclusiva.
Sí, es verdad. Primera vez que sale al aire.
Exactamente, fuera de la obra, digo, porque ustedes van a ver la obra, van a escuchar ahí. Entonces, estamos hablando de Carta de Niños, esta obra de teatro familiar de la compañía La Negra María Teatro, cuya banda sonora escuchamos ahora en El Semáforo. esa belleza que escuchaban es parte de las melodías originales de las obras Cartas de Niños. Francisco Pellicer, Benjamín Pellicer, Raúl Céspedes y Ismael Odó fueron parte del equipo que crearon esta música para esta obra de teatro, que además es un proyecto del Fondar, pero específicamente para memoria.
Sí, es una línea que tiene de memoria y derechos humanos que se abrió hace 3 años más o menos, creo. Y que, bueno, habíamos postulado al Fondar otras veces, pero no habíamos sido beneficiados. Pero esta línea sí nos pescó,
digamos. Ahora, digamos que, a ver, la obra está trabajada sobre testimonios reales, específicamente cartas,
sí,
que escribieron niños y niños a sus familiares, detenidos desaparecidos en algunos casos, detenidos en otros casos. Sí. Estamos conversando con María Sepúlveda, directora de Cartas de Niños y de la compañía La Negra María Teatro, que está con esta obra hasta el 21 de abril en el GAM. Luego, ustedes toman y cuentan desde los niños, para niños mayormente. Sí. Quería preguntarte, María, ¿por qué te parece que a ti que es importante que los niños tengan acceso a este tipo de experiencia?
Sí, bueno, nosotros hace aproximadamente 10 años nos dedicamos al teatro para niños y jóvenes. También fuimos cofundadores de una plataforma que se llama TVO Chile, acá en Chile, que es una asociación de artes escénicas para la infancia y juventud, y representantes de ACITEJ Internacional, que es la Asociación Mundial de Artes Escénicas para la Infancia y Juventud, que formó la UNESCO el año 55. Ahí hemos tenido mucho roce o muchas posibilidades, oportunidades de viajar afuera a distintos festivales, y ahí todo un movimiento del teatro y de las artes escénicas para la infancia y juventud, de trabajar no solamente los temas más entretenidos y divertidos para los niños y las niñas, sino los temas tabú. Los temas tabú son los temas que los artistas no nos atrevemos a tratar. Porque de alguna manera siempre tenemos esta mirada, unos más, otros menos, un poco paternalizadora de los niños y de las niñas. Los niños son capaces y las niñas son capaces de entender, de experimentar, de sensibilizar todo tipo de información, la manera de cómo uno se las entrega dependiendo de su estadio de desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional, es la clave, diría yo. Y a nosotros nos parece fundamental que como artistas no solamente hagamos teatro para niños, para encantar a los niños, sino para también poner esta parte de la historia en su imaginario, en su retina, ¿no? En su campo visual.
Sin dejar de hablar en el lenguaje de los niños, porque
exactamente.
Hay que decir que una cosa muy encantadora que tiene la obra, usando la palabra encanto, es replicar este imaginario infantil donde cualquier cosa puede ser cualquier cosa.
Claro.
Entonces hay que decir que la puesta de escena tiene muy pocos objetos,
sí,
y es muy móvil, es muy versátil en ese sentido, y se va transformando a medida del relato del niño, que la va transformando en una casa o en un avión, claro, o en cualquier cosa que pueda ser posible. Y uno como espectador, espectadora de esta escena, es bastante fácil. O sea, lo que quiero compartir es que no es una obra, es una obra que trata un tema muy duro, que es el duelo, que es la pérdida, pero que lo hace desde mucha dulzura.
Claro, yo ahí mismo nosotros nos habíamos preguntado en la creación si era importante que los niños realmente entendieran exactamente esta historia o no, digamos. Y yo creo que lo que nos ha pasado al mostrárselo a otros niños es que los niños no necesariamente tienen idea de esto que pasó, no se enteran exactamente de la obra, de todo el relato, de la dictadura, de la detención, sino más bien tienen una percepción de esta cosa lúdica que sucede y de la pérdida del padre.
Claro, y de por qué este niño se quedó sin papá.
Exacto, y luego se quedan con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, para nosotros es como un acto de revelarnos al olvido, ¿no? Al olvido, a una de las cosas que encontramos mucho en los testimonios era la única manera a veces que nos queda hacer justicia, porque ya no se ha realizado justicia, es hacer memoria.
Absolutamente.
Y la memoria tiene que quedar no solamente en las generaciones de 40 hacia arriba, que somos los que hemos quizás vivido de más cercano a esta, sino a las nuevas generaciones.
No, y además también es una, esta obra en particular es una linda herramienta para generar un diálogo.
Exactamente.
Entre los niños y los papás, de repente los papás un poco complicados, decir, ¿cómo les cuento? ¿Cómo les explico que ese nivel de horror existió en este país? Bueno, esta es una entrada posible.
Sí, un papá que fue con sus tres hijos, papá y mamá que fueron con sus tres hijas, nos decían que nos agradecían mucho porque la verdad que ellos trataban de explicarle esto, pero que creían que con esto era otra manera de poder entrar y de poder hacer lo consciente en las cabecitas de sus hijas, ¿no? Porque no sabían cómo y que agradecían como a la apertura de este diálogo a partir de la obra. Entonces, también hay gente que la vio y decía, yo creo que a los niños no les da ni pena, ni nada la obra tanto, sino que a uno como adulto le da mucha pena porque sí, lo vivió mucho.
Ahora, yo creo que a los niños también, como tú dices, hay que tener también respeto por esas identidades que están formándose y que tienen capacidad de empatizar, de conmoverse.
Y de formarse su propia opinión, digamos.
Exactamente, yo creo que es una linda entrada al diálogo, por eso les queremos recomendar y por eso también quisimos invitar a María Sepúlveda, directora de Carta de Niños y de la compañía La Negra María Teatro. Muchas gracias
por venir a la radio. Muchas gracias, de verdad. Y los esperamos en el GAM este fin de semana a las 16 y a las 18 horas, sábados y domingo hasta el 21 de abril.
16 y 18 horas ahí en el edificio B, piso 2, sala N2, para mayores de 7 años, con entrada 5.000 general, 3.000 estudiantes y tercera edad, y toda esta serie de 2x1 que tiene el GAM también.
Sí, los pueden comprar por vía internet fácilmente.
Vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias, María, por venir a vernos.
Muchas gracias, Antonella.
Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Con 29. Oye, hablando de teatro, el miércoles pasado, 10:29, es verdad, pero es que estoy confundida aquí, hay que cambiar el reloj de acá adentro, 10:29, sí, pero como la mitad de Santiago y de Chile está confundido un poco hasta ahora, ¿qué quieres que te diga? Le estaba diciendo que el miércoles pasado se estrenó en Matucana 100 la nueva obra de la Pato Gallina, que se llama 2118. Yo entrevisté al director de La Pato Gallina, Martín Erazo, en Semáforo la semana anterior, pero sin haber visto la obra. Y ayer fui a ver la obra. y está alucinante. 2118, tragedia futurista, es, bueno, muy en el estilo de La Pato Gallina, música en vivo, una puesta en escena muy juguetona, con muchos elementos audiovisuales y con juegos de lumínicos y teatrales al interior del escenario para contar la historia de Ana, una combatiente anarcofeminista que viaja por los túneles del tiempo intentando cambiar su presente, y para hacerlo debe acabar con 9 influyentes conservadores y poderosos personajes de la historia del cine de Chile. Así que tiene una cosa así de viajes por el tiempo, de ciencia ficción y, por supuesto, una mirada política bastante radical. Esta 2118, tragedia futurista, que está con funciones de jueves a domingo hasta el 28 de abril, no, de miércoles. Miércoles a sábado a las 20:30 horas, domingo 19:30 horas, se las muy, muy recomiendo, está buenísima, 2118. Y a propósito de relatos, en unos segundos vamos a estar conversando con Victoria Valenzuela, psicóloga y escritora del libro El hambre de las bestias. Uno de los personajes del hambre de las bestias es un niño de la calle. Y a propósito de él, vamos a escuchar esta canción para un niño de la calle con Residente y Mercedes Sosa.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida, pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle. A esta hora exactamente.
Cualquiera que se escape de la norma da motivos para ser despreciado, ya sean diferencias físicas, socioeconómicas, de nacionalidad o de preferencias sexuales. Soy una convencida de que la gente busca activamente quién puede ser objeto de desprecio, casi tanto como de deseo. Aquellos objetos despreciables son forzados a confirmar que existe una distancia entre ellos y quienes se esfuerzan por ser normales. La soberanía de la normalidad vuelve a imponer su detestable límite. Acá yo, acá los despreciables. Ese es una reflexión que hace uno de los personajes de El hambre de las bestias, recientemente editado por Planeta, de Victoria Valenzuela, que nos acompaña en el estudio. Gracias, Victoria, por estar acá.
Muchas gracias, Antonella, por invitarme.
Bueno, un placer que estés acá. Además, le contentaba que estuve leyendo el libro el fin de semana. Es un libro muy fácil de leer, que lo pasé muy bien y muy mal leyendo el libro, porque, por supuesto, hay esta triada de personajes. Uno de ellos es Laucha, este niño de la calle, que es adoptado por un par de muralistas y que tiene ahí una tensión entre lo que venía siendo su vida y las posibilidades. Otro personaje es Brandon, o Medusa, quien era el que hablaba recién, ¿cierto? Una drag queen con muchísimo talento y muchísimos dolores también. Y también está Cristal, que es una chica con una situación familiar bastante tensa y que tiene ahí un amor imposible del que está bastante apegada, ¿no? Sí. Sería como un resumen posible,
sí,
esos tres personajes.
Increíble, sí.
Y lo que tienen de alguna manera los tres personajes, y por eso quise partir con ese extracto, Victoria, es esta conciencia de estar fuera de la norma. Y quería preguntarte por qué te pareció interesante hablar desde ahí.
Yo creo que tiene que ver con una necesidad personal de estar un poco afuera. Yo me siento en mi vida que estoy un poco en una grieta, y quizá el hecho de estar viviendo en Estados Unidos todos estos años, estos últimos 5 años, me ha permitido a mí mirarme y mirar mi sociedad y quizás tomar un poco de perspectiva con respecto a lo que está pasando hoy en día. Y cómo estamos como sociedad, bueno, yo vivo como en el corazón del capitalismo quizás, uh-huh, pero en nuestra sociedad que nos está llevando a evadirnos totalmente.
Ahora, o sea, Nueva York es un súper buen lugar para entender eso, porque son en muy poco territorio, están explicitados los, con mayúsculas, ¿cierto?, los márgenes y también el centro de esta lógica capitalista, donde lo brilloso, lo exitoso, exacto, el sueño está hiper ahí, claro, expuesto, pero también lo marginal está ahí también.
Cosa que igual en algún punto yo valoro. El otro día estaba conversando en un barcito acá en Santiago con una amiga y yo le decía, bueno, ¿dónde está la gente de la calle? ¿Dónde está la gente? Porque allá están todos mezclados. Sí. O sea, yo puedo estar en un lugar, en un café, y al lado hay una persona que duerme, no sé, que llegó de Vietnam, o tantas personas que viven en condición de calle, pero ahí son tantos que es imposible, yo creo, que hacer limpiezas o llevarlos a alguna toma o sacarlos. No, si tú tienes una carpa, te vas a instalar, sí, y vas a hacer todo un submundo y una realidad que va a estar en el metro, porque al final son parte de la sociedad.
Sí. Ahora, en el caso chileno, tú tienes razón que en general acá se trata de esconderse, sí, los corretea, sí, ¿cierto? Pero también convivimos normalmente con esta fantasía que nos instala cierto sistema de consumo y la publicidad de como si fuéramos, claro, los ingleses de Latinoamérica, o a esta altura ya queremos ser los escandinavos de Latinoamérica, están absolutamente perdidos. Cuando, como tú dices, esta sensación de no pertenencia, yo creo que cruza a la gran mayoría de los habitantes de esta ciudad, si somos capaces de mirarnos seriamente al espejo, ¿no?
Sí, ojalá. Igualmente, son tan pocos los momentos de detenerse y reflexionar que hay en nuestro día a día, que realmente si lo hiciéramos, yo creo que los cambios saltarían, pero a la vista. pero estamos inmersos en la serie de turno, en pagar también en las deudas, porque estamos con un nivel de endeudamiento increíble, entonces eso también evita el poder pensar en acerca de las decisiones que estamos asumiendo, en nuestros comportamientos en cuanto a lo crediticio, en nuestras prioridades, en este, y este diseño, digamos, es lo que se ve en un segundo plano, ya sé que realmente hoy día sea el reggaetón muy alto, ¿me entiendes?
El bling bling.
Como el claro, entonces como que no existe un mirar hacia alrededor de lo que realmente está pasando. Ahora, mucho menos al nivel latinoamericano.
Ahora, ese mirar igual es un ejercicio exigente, estoy pensando, porque ¿quién tiene el privilegio de escribir? El privilegio de tener una voz, suele ser alguien que no viene de las clases con más exigencia, más endeudada, más precarizada, ¿cierto? Quienes hemos podido publicar en algún momento hemos estado en un lugar de privilegio que, wow, tenemos el tiempo para sentarnos, para pensar, para escribir, etcétera. Eso ha producido, creo yo, que parte importante de la literatura chilena, especialmente de ficción, está puesta desde un lugar de extremado privilegio. Y que a veces, cuando se representa el mundo más popular, se representa con una mirada un poco paternalista o discriminadora, incluso sin quererlo. Pero en tu libro hay un ejercicio muy real de querer acercarte a ese mundo sin concesiones, pero al mismo tiempo con mucho cariño. Y quería preguntarte cómo y si fuiste consciente de lo que necesitabas para hacer ese proceso.
Sí, en realidad fue sumergirme a realidades que yo igual soy de Valparaíso, vengo del Cerro Esperanza, o sea, como que mis orígenes son, nunca me faltó nada, pero tuve la gracia, que ahora lo agradezco tanto, de poder relacionarme con niños que vivían en Tomas,
el superpoder de la clase media, le decimos por acá. Que sí. Nos podemos mover de uno y otro lado.
Claro, y lo agradezco porque yo hoy día veo a mis sobrinos, por ejemplo, que viven en una burbuja o que no tienen esa capacidad porque hoy día la sociedad y las regiones la está súper segmentado.
No, entonces, que un poco lo que le pasa a Cristal cuando va a ver a su hermano, ¿no? Que vive ahí escondido
en los suburbios,
uno de los personajes del libro. Pero escoges también tres personajes.
Sí.
Yo describí al principio, un niño de la calle en Laucha, Cristal, que es esta chica que probablemente sea la clase media sobreexplotada, hiperendeudada y en su propia fantasía.
Claro.
Y Brandon, o Medusa, ¿cierto?
Claro, en ese caso yo llegué a Santa Filomena, Quintana, ya no me acuerdo dónde fue, buscando bailar. Yo quería tomar clases y ahí conocí a Matías Keller, que es el que enseñaba a bailar en tacos y no sé, y dance, holy twerk y un montón de bailes, digamos como de empoderamiento a la figura femenina, a nosotras. Entonces ahí me voló la cabeza. Y empecé a escribir, yo tenía un blog así y escribía sobre el ejercicio que hacíamos, las coreografías y todo el proceso personal de transformación también que yo fui viviendo, una persona súper, bueno, todavía lo sigo siendo, acomplejada, como media, rígida a nivel corporal, pero me sirvió mucho para empoderarme y a partir de ahí sintonizamos muy bien. Y empecé a acompañarlo en todos sus procesos. Iba a las fiestas, Lemon Lab, o a los eventos, a las ballroom. Entonces, realmente somos muy buenas amigas. Entonces, hay una comunicación permanente.
Con ese mundo.
Claro, y yo haciéndole también un poco de coaching, tú sabes que a mí me gusta, entonces como que de ahí sale.
De ahí sale Brandon,
claro.
Slash, Queen Medusa.
Sí.
Bueno, para ese personaje en particular, pensé en esta canción de Me Llamo Sebastián, que se llama La Fiesta.
Nadie me sacó a bailar, me importa un cuesco. Yo tengo los mejores movimientos. Canjeo el cover y me voy a la pista central. Muevo mis caderas.
hasta aquí ya no es aquí. La onda máxima no está afuera, está adentro. No, no está afuera, está. Y a unas chicas quiero conquistar y me ignoran. Me has llamado una por la sobra. Los chicos para coquetear me rechazan. Me danza Lady Gaga por la rumba más aquí ya no es aquí. La onda máxima no está afuera, está adentro. Está afuera, está la fiesta más taquilla, no es aquí. La onda máxima no está afuera, está adentro. No está afuera, está adentro.
Y si mañana te pido celular de nuevo para decirte que llevas la fiesta adentro. No contestes, mi bien, seguro de embrio llamé.
La fiesta más taquilla no es aquí. La onda máxima no está afuera, está adentro. No está afuera, está. La fiesta más taquilla no es aquí. La onda máxima no está afuera, está adentro. No está afuera, está. Ah, adentro no lo está.
Afuera está.
Adentro no lo está.
Afuera está.
Adentro.
La fiesta no está afuera, está adentro, decía Me Llamo Sebastián. Exactamente. Y Brandon lleva su fiesta adentro. Brandon acá, Queen Medusa, que nos ayuda a meternos en un mundo que es súper fascinante, que es el mundo del ballroom, de las drag queens, del espectáculo, de la luz, ¿cierto? Del brillo, que probablemente hoy día está mucho más masificado. Estoy pensando en esta serie que ganó un montón de premios, que está en Fox ahora. ¿Vogue parece que se llama?
Sí, está RuPaul.
Claro, RuPaul y todo lo que hizo también, ¿cierto? De un poco visibilizar este ejercicio, que no solamente es un ejercicio identitario, porque como tú, nosotros conversábamos fuera de micrófono, no solamente, no tiene que ver con que ellos quieran ser mujeres, no necesariamente no. Las drag queens son trans.
No.
Y no necesariamente son gay, tampoco.
Tampoco.
Hay un ejercicio con...
Por ir más allá de la dicotomía y del que te tengan que encasillar. Hay veces que me siento como mujer, hay veces que me puedo sentir como un hombre y estoy un poco más, estoy por encima de ese encasillamiento.
Ahora, eso también está desafiado en el lenguaje, sí. Porque el libro está El hambre de las bestias, estoy conversando con su directora, su escritora, perdón, Victoria Valenzuela, está contado por cuatro personajes realmente, por los tres protagonistas, ¿cierto? Laucha, Cristal, Brandon y Manuel, uh-huh. Que es el muralista que claro. De alguna manera adopta a Laucha.
Claro.
Pero en el caso de Brandon, cuando él está hablando su historia, a veces habla de sí mismo femenino, a veces habla de sí mismo masculino. Cuando se refiere a otros drag, sí, también hace lo mismo.
Sí.
Y ni siquiera usa las es, no usa el lenguaje exclusivo otres.
No.
¿Por qué quisiste hacer esa explicitar la atención?
Es que es lo que me parece que sucede cuando estoy hablando con ella o con él. En este caso, bueno, el personaje está inspirado en Matías Keller, como te comentaba. Y es así. Fue muy difícil para mí poder salirme un poco de esa dicotomía, porque a diferencia de otros idiomas, como te comentaba Antonella, el inglés, por ejemplo, no tiene ese género, está muy libre, las palabras no tienen que terminar en o o en a, y yo hubiera querido de repente escribir con e, pero bueno, tuve que tomar decisiones, pero en realidad que fue un proceso de revisar, esto me hace sentido, esto no, con el editor también ahí viendo pero estamos presos por el lenguaje, sí. En la medida que, y en paralelo yo tengo varias amistades, digamos, en que trabajan en organismos internacionales que vienen, provienen de España y que tienen una visión muy, muy rígida, un poco heredada de la Real Academia, donde, bueno, no sé qué va a pasar con el lenguaje.
Bueno, ahí estamos.
Sí, pero hay que dar la lucha.
Pero es interesante que esté puesto ahí porque El hambre de las bestias finalmente es un libro de ficción, pero es un libro que tiene mucho realidad puesta ahí. Entonces, claro, yo decía, no lo escribiste en inglés, porque también esto es Santiago. Esto es Santiago, claro. Es alrededor del Mapocho todo el rato.
Sí.
¿Y por qué te interesaba
con
ese
montaña,
Santiago?
Sí. Cercándolo. Me interesaba ese Santiago porque yo creo que representa tantas voces que hoy día están haciendo una lucha por querer salir adelante, por contar la verdad. Quería un poco salirme quizás de la literatura como más tradicional y abordar temáticas que realmente... En lo personal también me interpelan a mí, para mí son heroínas y héroes anónimos, como lo he venido pensando, gente que yo admiro profundamente y que hacen una contribución a nuestra sociedad de manera silenciosa.
Ahora, el libro tiene un tono agridulce constantemente, por eso yo decía antes que yo lo pasé bien y mal leyéndolo, porque es muy entretenido, es muy fácil entrar al mundo que tú creas, Victoria, en El hambre de las bestias, pero también sin muchas concesiones. O sea, por ejemplo, en el caso de Laucha hay mucha tensión respecto a lo que significa,
sí,
ser un niño de la calle.
Sí, y también darle voz a un niño que nunca dice qué edad tiene. Nunca tú sabes qué edad tiene, o sea, queda
no
como un poco... Puede calcular, pero es una persona que ha vivido una experiencia muy fuerte, pero también a la vez es un niño, puede realizar tales operaciones mentales, abstraerse en tal medida. Entonces darle voz también, eso fue un desafío. Y que tuviese la fuerza para salir debajo del puente, porque él venía escapándose del hogar, se había escapado con otros dos más, y él sale de las sombras para ir a buscar, digamos, una manera de sobrevivir, que él vio que podía hacer transformarse en un muralista. Uh-huh. Y pese a que Manuel no lo quería, ahí lo tenía, al lado,
no,
siguiéndolo,
su perros, tenacidad se lo gana,
y aparte porque Manuel también tenía un tema personal. De ahí enganchó con él.
Bueno, y quizás para ir cerrando, ¿no? Si tuviéramos que resumir y traer una propuesta también de lectura, a mí me parece que en los tres casos, un poco lo que les salva a los personajes es su capacidad de autoconciencia y de vincularse, ¿no?
Sí, yo creo que son gente que nunca pasó por la universidad, o si pasó, no, que el caso puede ser de la peluquera que tenía ahí sus estudios, son personas que saben muy bien dónde están paradas. O sea, piensa tú en los muralistas, en Brandon, Medusa, soy gente que lee, que sabe, que no porque haya pasado de repente por la educación más formal, no tiene idea cuál es su posición,
claro,
política, digamos.
Claro, pero que no se cuenta cuentos, probablemente.
Exactamente.
Son muy conscientes de su propia realidad.
Exactamente.
Y desde ahí hablan.
Sí.
¿Y qué esperarías que pase con el libro?
A mí me gustaría que pudiese llegar a la mayor cantidad de personas posible, porque siento que es un lente hacia lo que está sucediendo y no necesariamente se tiene mucho acceso a llegar. Entonces me gustaría que vieran qué hay detrás de alguien que se draguea o detrás de alguien que decide, yo quiero aprender a bailar en tacos, no importa si soy hombre o soy mujer, o que vea qué hay detrás de los colores. Que uno pasa, digamos, por la micro y ver estos murales, bueno, cuáles son las historias de la Ramona Parra, de lo que está sucediendo. O sea, eso me gustaría que sucediera.
Bueno, El hambre de las bestias está entregado en su librería favorita, Editorial Planeta, lo editó en nuestro país, Victoria Valenzuela, su autora, nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, Victoria, un placer conocerte.
Muchas gracias, Antonia.
Gracias por el libro.
Gracias.
Nosotros vamos a despedirnos. Sí, pues, eso pasa cuando se nos acaba el programa, claro, dejando los invitados a que se queden, por supuesto, en la compañía del 102.5. Ya viene nuestro boletín de noticias y nosotras con todo el maravilloso equipo del Semáforo, con las superpoderosas chicas González, con Camila en los sonidos y con Tania en la producción. Volvemos mañana. Que estén muy bien. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.